Karina Oliva.
Y sus compañeros de comunes.
Y sus compañeros de comunes. Compañero, y no solo eso, porque en un momento el presidente de comunes también fue su pareja.
Su pareja. ¿Eh? Nuevamente hubo una pareja frente amplista inmersa en... Bueno, ellos fueron los primeros, antes del caso de Daniel Andrade y Catalina Pérez, claro, con Democracia Hoy.
Formalizada por... A ver, son graves las acusaciones contra Carolina Oliva, digamos, por todo lo que ha ocurrido. Formalización por fraude, petición de arresto domiciliario nocturno.
Claro.
Todo lo que vamos a escuchar más adelante y que hemos estado escuchando durante esta jornada. Ahora, ¿qué es lo relevante del caso de Carolina Oliva? Es el primer caso donde se detectaron, esto está en trámite judicial, hay que ver cuál es la sentencia, pero se develaron signos de hechos de corrupción, tanto así que su propia coalición le dio la espalda. O sea, en la propia coalición del Frente Amplio se consideró que los antecedentes entregados tenían suficiente mérito como para, a lo menos, alejarse de ella y considerarla, si no culpable, bueno, que había méritos para su culpabilidad y por eso le restaron su apoyo. En un momento donde Karina Oliva era la obvia ganadora de la elección a gobernador de la región metropolitana.
Competía con Claudio Rego, actual gobernador.
Lo decía en la encuesta, ¿no? Digamos, y el golpe que significó la aparición de estas boletas, ¿se acuerdan ustedes? Por
el desayuno
y todas esas cosas, la hundieron. Pero la hundieron no solo ante la opinión pública, sino que ante su sector político, que generó una especie como de costra de hielo en su
entorno. Fue un campo de fuerza que les dijo: de aquí ustedes salen y no vuelven a ingresar. Son 12 personas, una de ellas es Karina Oliva. Todas las otras personas eran colaboradores cercanos o militantes del Partido Comunes. Finalmente se les pide que salgan del partido. Son expulsados todos ellos y están siendo investigados por un supuesto fraude al CERVEL y al fisco por 300 millones de pesos. Es una cifra importante. ¿Y qué es lo que se dice? Emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas, con algunos montos abultados, con servicios que claramente tampoco se prestaron en algunos casos, en el marco, todo esto, de la campaña de Karina Oliva, gobernadora regional ya en 2021. 300 millones de pesos. Acá conversó con, podría ser otra cosa de la radio, el abogado defensor de la ex candidata gobernadora, Juan Carlos Manríquez, que dice que efectivamente tienen tiempo, según lo que estableció el Ministerio Público, para poder tomar los antecedentes que se presentan en la formalización, estudiarlos, poder defenderse, y dice que hay una serie de cosas que se tienen que aclarar. Asegura, hay otro tipo de cuestiones como ese desayuno feminista por 50 millones que ya quedó en evidencia que nunca se hizo. Bueno, pero habían fotos. No sé, bueno.
Pero yendo más al fondo, ¿cuál es el reproche que, insisto, esto está judicializado, hay que ver cómo resuelven los tribunales? Como tantas otras cosas que están judicializadas y que todavía los tribunales no han resuelto, pero que uno podría poner en el mismo saco, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la figura? La política o actividades relacionadas a la política que sirven para financiar. ¿Qué cosa? ¿Solo la política? ¿Gente que se dedica a la política? ¿Una especie como de pyme familiar de los candidatos? Porque pienso inmediatamente en el caso de Vitacura, Torrealba. Política, sí, municipio, pero que terminaba en su bolsillo. Esa es la acusación. Hay que ver qué dicen los tribunales. Katy Barriga. Estamos hablando de alguien de Renovación Nacional o de la UDI, ¿no es cierto? Katy Barriga. ¿Cuál es el reproche de Katy Barriga? Lo mismo, ¿no? Uso de dineros públicos que finalmente sirven para su campaña permanente. Caso Fundaciones, ¿cuál es la sospecha que hay en torno al caso Fundaciones? Y no solo Democracia Abrida, porque recordemos que la Fiscalía ha detectado muchas fundaciones en distintas regiones con un esquema similar.
En Las Urbano, en Red, bueno, etcétera.
¿Y cuál es el esquema? Bueno, acceder a través de estas asignaciones de recursos públicos para tareas específicas, no para cumplir esas tareas, sino para, maquillando esas tareas, en el fondo financiar la política en el desempeño o el despliegue territorial de gente obviamente más cercana, que es lo que uno podría decir de Comunes, no de Karina Oliva. Su entorno más cercano es la que aparece, finalmente obteniendo financiamiento a través de una campaña, pero donde aparentemente esos recursos no se gastaron en la campaña o claro, fueron abultados, y por lo tanto dijo gasté 10, pero en realidad... Eso.
Lo que dice el Ministerio Público finalmente es que hay servicios que no se prestaron, que están en boletas, que se rindieron al servicio electoral y que darían cuenta de servicios que nunca existieron, sueldos por asesoría, jefaturas de campaña, asesoría comunicacional, elevadísimo si uno los compara con el mercado normal, si es que se licita una asesoría comunicacional, por ejemplo, entre otras cosas. A mí me llama la atención, Nibaldo, y quiero hacer el punto en esto, en las declaraciones hoy de la ex militante de Comunes, quien acusa persecución política hacia su persona, y dice, sé que me echan de menos o sé que me extrañan cuando se le pregunta si podría volver a presentarse como candidata.
¿Quiénes la extrañan?
Pero es que ese es mi punto. O sea, yo creo que para el Frente Amplio su figura...
Yo pensaba que la extrañaba la gente que digamos que participaba en los negocios, que también puede ser, ¿no?
Puede ser,
si
claro.
Es que hay negocios. Que lo que, insisto, esto está en tribunales.
Pero al preguntarle si quiere volver a la política, ella dice... Bueno, a se ver, ríe. Lo escuchábamos los titulares.
Sí, pero una cosa. Ella fue una gran candidata. También hay que decirlo. Fue una gran candidata. O sea, iba como avión para convertirse en gobernadora de la región metropolitana, eso es cierto.
Estaba, de hecho, compitiendo con Claudio Rego, un sí. gran representante de la Democracia Cristiana, y Catalina Pardo, si no me equivoco.
Claro, Parot.
Parot.
Rego ya ha renunciado a la Democracia Cristiana, no fue como candidato, fue como candidato independiente. Ay, pero, sí, yo creo que ella fue una gran candidata... Yo creo que probablemente quizá algunos sectores políticos la echan de menos por lo que ella significó como candidatura, como aporte al Frente Amplio, me imagino. Pero yo creo que aquí hay un tema de fondo que cruza todos los casos que hemos hablado, ¿no? La política convertida en una actividad muy rentable. A ver, hay financiamiento para la política. Esto se legisló, aquí hubo acuerdos. ¿Para qué? Para que uno hubiese sobre oscuros para, de esta manera, reducir, porque impedirlo es casi imposible, pero... reducir los aportes por debajo, en negro, que podían terminar influyendo en el desempeño de autoridades elegidas, parlamentarios, por ejemplo, que después eran, digamos, respondían al interés particular de quienes los financiaban más que al interés general de los ciudadanos que lo habían votado.
Parte también entonces, del sueldo vitalicio de los presidentes se enmarca en eso dentro eso, de
entonces,
todo.
Entonces, ya, hay financiamiento para la política, parece, claro, hay gente insaciable que siempre quiere más. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando en el sistema democrático la política se convierte en un buen negocio, se convierte en algo lucrativo, y algo lucrativo no solo para los políticos, sino para sus entornos? ¿Cómo legislar o cómo regular esto? Porque tampoco esto puede pasar solamente por... Esto no pasa solamente por la legislación, sino también pasa por los partidos, por las personas que eligen para ser candidatos. A veces escogen por qué criterio. Una persona conocida que te va a cargar votos, pero... cuya capacidad a veces está bien en entredicho. Entonces, yo creo que hay una distorsión que uno puede decir es la distorsión del mercado en la política. Defendiendo yo el mercado, digamos. Como mecanismo de asignación de recursos, sí. Con limitaciones, por suerte. Pero en la política como que no hay muchas limitaciones. O que ha habido muy poca capacidad de limitar. Entonces, la política se ha convertido en algo muy lucrativo. Yo voy a decir esto que yo sé que a muchos les molesta, políticos, digamos. Hay un porcentaje de políticos significativo que no ganarían lo que ganan si se dedicaran a su oficio, a su profesión. Entonces, está bien que la política sea rentable para quienes se dedican a ella, por cierto, pero ¿no estará distorsionado esto? Ahora, por otro lado, uno encuentra mucha gente que renuncia a la política justamente porque considera que se gana poco, pero... y otros que aspirarían a estar en la política porque saben que ahí ganarían más de lo que ganan. Pero al final estamos hablando de plata y no de política. No estamos hablando ni de contenido, no estamos hablando ni de propuestas, estamos hablando de una, en el caso de lo que se, y esto se decía, de Comunes, que se la consideraba una pyme. Un lugar donde había militantes que obtenían trabajos e ingresos. Y esto puede correr para también otras colectividades, ¿eh? Pero estamos hablando en este caso de Karina Oliva, que también pasó a ser, por ser el primer caso vinculado al Frente Amplio, después vinieron lo de las fundaciones, es una especie de símbolo al que le dieron mucho y que esperemos que no sea solo el chivo expiatorio de todo lo demás.
Que se ha visto también, o sea, yo creo que el problema es cuando se instrumentaliza la política para poder lograr beneficios financieros, como se ha visto en el caso Convenios, por ejemplo. Contrato a la fundación de un amigo... que no tiene mérito, que no tiene experiencia, bueno, para poder realizar trabajos que son necesarios, como era, por ejemplo, avanzar en campamentos y en vivienda. Ahora, y le entrego los recursos abultados de mala manera, con división de convenio, a este amigo, porque es mi compadre. Es mi compadre de partido, porque lo conozco, porque era la pareja de mi ex jefa. O sea, bueno, aquí son muchas cosas. Y en el caso de Karina Liva podríamos decir lo mismo. No, contrato una asesoría, abulto el valor, porque puedo hacerlo, porque lo rindo al CERVEL.
María José, estamos hablando de la política, pero aquí está la caja de Pandora de los municipios.
Bueno. A ver. Bueno, y las gobernaciones regionales, que también hay otro punto.
Y los municipios es mucho más, no sé la palabra, sabroso el término, porque en realidad es patético, digamos, es dramático, es trágico, porque ahí tú te encuentras de todos los partidos políticos gente involucrada, que también es relevante decirlo. ¿Por qué? Porque esto habla de que hay un esquema de funcionamiento de los municipios donde hay muchas fisuras. Y una de ellas pasa también por la incapacidad, falta de voluntad, o falta, en algunos casos, de instrumentos de los propios, ¿cuál es la labor de los concejales? Una de ellas.
Fiscalizar.
Bueno, también hay una deficiencia en la fiscalización, o por falta de voluntad, por incapacidad, falta de instrumentos de fiscalización también de los concejales, que eso lo hemos dicho más de una ocasión. Pero bueno, así está la cosa, ni más ni menos. Lo último, lo de Milei.
Protestas en Argentina.
Claro, hay protestas en Argentina. Mira, ¿por qué esto es interesante decirlo? Bueno, porque...
Es la primera.
Porque es un plan de ajuste económico que ya tiene reacciones de los grupos de izquierda, sin que Milei haya en la práctica podido ni hacer ni decir grandes cosas. Pero yo les voy a hablar de otro a propósito, porque es un plan de choque económico el que quiere implementar Milei. Hoy día el gobierno cubano ha anunciado un plan de choque económico. Alzas en el precio de los combustibles, la electricidad, el agua y otros servicios. Fin al subsidio universal a la canasta de alimentos básicos. En Cuba no van a haber protestas. No van a haber protestas. Y eso habla de la diferencia entre las democracias y las dictaduras. Las democracias son valiosas porque las voces se pueden hacer oír, incluso de sectores que están en contra de un gobierno, inmediatamente están sumidos. Eso es legítimo. Y preservar, por lo tanto, la democracia no pasa solamente con preservar espacios de protesta, de disidencia, que es un aspecto relevante de la democracia. Son espacios que también tienen que cuidarse. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, hay que protestar dentro de ciertos márgenes, hay que hacer oposición también dentro de ciertos márgenes, y hay que buscar acuerdos también dentro de ciertos márgenes, porque sin acuerdo esta cosa no funciona. Y ahí uno podría preguntarse qué va a ocurrir con el post-plebiscito que estamos viviendo, ¿no es cierto?, el post-segundo plebiscito, porque lo que estamos viviendo hoy día es un escenario bien complejo. Son dos propuestas constitucionales ofrecidas al país, rechazadas porque la política no fue capaz en dos ocasiones de proponer algo que le hiciera sentido a una mayoría de la ciudadanía.
Y en este caso ya no se puede hablar solamente de un sector político. No.
Y por lo tanto es el fracaso de la política lo que estamos viviendo. Estamos viviendo los días posteriores a un fracaso transversal de la política.